Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, saludos a todos y todas. Comienza aquí un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Selucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea en el streaming o en el podcast, y también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles 23 de octubre, y la noticia del día de hoy es que queda una semana para que se dispute ese importante partido de la Copa del Rey ante el Leganés, que será el 30 de octubre a las 7 y que enfrentará al equipo lucentino contra el equipo pepinero. Pero hay muchas ganas de que llegue ese importante momento y hoy vamos a hablar con Miguel Cancelo para ver cómo se vive el ambiente de ese partido en el vestuario y cómo se prepara el equipo para el próximo choque de la Liga ante el San Roque de Lepe el sábado a las 6. En ese sentido también tenemos a protagonista del Saler Puente Genil. Hoy hablaremos con Isma García, jugador de los Pontanos, uno de los goleadores frente al Atlético Nubense, para ver cómo avanza la semana para ellos. Hoy además os traemos una historia que ha tenido un final feliz en Primera Andaluza, porque Rafa Roldán, jugador del Lecabrense, pudo por fin jugar el pasado domingo tras 2 meses inhabilitado por la federación, en un caso que ha perjudicado gravemente tanto al jugador como al club. Lo vamos a contar y ampliar enseguida, y también mucho polideportivo. Vamos a hablar de las medallas del Club One de Puente Genil en el Open Internacional de Kickboxing de Ciudad Real y algún que otro evento más que tenemos por delante el próximo domingo, como puede ser la concentración de balonmano Benjamín y Prebenjamín en las Navas del Selpillar. Tenemos a todos los protagonistas, todas las historias, así que vamos a comenzar ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Selucena.
Carcan Performance es el taller para tu vehículo. Contamos con banco de potencia 4x4. Realizamos mantenimiento de coches eléctricos y reprogramamos a medida todo tipo de vehículos: motocicletas, vehículos industriales, agrícolas, autocaravanas. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
Este viernes, Hoy por Hoy, desde Moriles. Con buenas uvas de la tierra, la recogida en su justo momento, con el paso del tiempo y la sabiduría de los bodegueros y cooperativistas de Moriles, se crían los mejores vinos que podrás degustar en la Cata del Vino 2024. Viernes 25 de octubre, desde la Cata del Vino de Moriles, Hoy por Hoy Lucena, en el 95.7. Sueña en verde, sueña Moriles.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con la información del Ciudad de Lucena, que hoy vuelve a los entrenamientos tras descansar ayer martes para preparar el próximo partido ante el San Roque de Lepe este sábado a las 6. Un horario especial, no estamos acostumbrados a que los lucentinos jueguen un sábado, pero es por una causa más que evidente: llegar en las mejores condiciones posibles al partido de la Copa del Rey que enfrenta al Ciudad de Lucena con el Leganés el próximo miércoles 30 de octubre a las 7. Queda hoy justo una semana para que se dispute ese importante encuentro. Aún se pueden comprar en entradas en los 3 sectores habilitados, en el fondo a precio de 20 euros, tribuna cubierta 35 y palco VIP 45 euros. El CEO de Lucena además ha puesto a la venta bufandas especiales del partido que se podrán comprar a partir de este sábado en el estadio. Así que ya veis, mucha expectación por delante y más viendo cómo ilusiona este equipo. De momento son 19 puntos de 21 posibles, 6 victorias, un empate, 10 goles a favor y tan solo 1 en contra. Además, fue un tanto de penalti. Es el mejor arranque de cualquier equipo en la competición desde la temporada 2013-2014. Así que vamos a analizarlo con uno de los jugadores. Saludamos ya a Miguel Cancelo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Miguel, lo primero, preguntarte por ese último partido ante el Bollullos, un partido muy complicado, ¿no? Ha sido quizás el partido más difícil hasta la fecha, teniendo en cuenta el campo, un césped en muy mal estado, dimensiones pequeñas y encima un rival que la verdad ha empezado muy bien esta competición y aún así, fíjate, 0-1, sacasteis el partido con uñas y dientes.
Pues sí, yo soy personalmente también de los que piensa que, bueno, que todos los partidos son complicados, ¿no?, en este grupo. Pero es verdad que el de este fin de semana ha tenido una especial complicación debido a cómo estaba el terreno de juego, a que ellos venían también bastante bien y haciéndolo muy bien en casa. Y bueno, al final yo creo que con el trabajo que hicimos el equipo pues fue capaz de conseguir la victoria.
Miguel, fíjate, hablaba el lunes con Jairo Morillas y me contaba que se encontraba súper cargado porque, claro, la cantidad de duelos individuales que tuvisteis que jugar, la cantidad de esfuerzo, obviamente todo el partido, todos los partidos requieren esfuerzo, pero viendo las circunstancias del partido, este tipo de victorias son las que a la postre te dan campeonatos, ¿no?
Pues sí, la verdad que Jairo tiene razón, al final es... Ese tipo de campos son los que se deciden los campeonatos, ¿no? Porque es verdad que en casa ya controlas el campo, las dimensiones y bueno, se puede hacer un juego un poco más vistoso, pero es verdad que fuera de casa tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer y a traerte los 3 puntos siempre que se pueda, ¿no?
Miguel, y encima la capacidad camaleónica que tiene el equipo. Fíjate, te vienes de ganar 1-0 al Atlético Onubense, teniendo la posesión del balón, controlando los tiempos, controlando el partido la mayoría de tramos, y luego te vas a jugar a Bollullos en un campo pequeño donde tienes que jugar a juego directo. Esa capacidad yo creo que también suma muchos puntos, ¿no? A la hora de entender el porqué este buen arranque del Ciudad de Luz en esta campaña.
Claro, pues por eso, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque al final el equipo sabe cuándo tiene que ir a esos campos y tiene que cambiar un poco el estilo de juego que tenemos y es capaz de hacerlo, ¿no? Es capaz de hacerlo y de hacerlo a un alto nivel, porque al final ellos en su campo pues son especialistas en eso, pero yo creo que el equipo se supo adaptar y al final puede extraerse los 3 puntos.
Miguel, fíjate, tú fuiste el primer fichaje que se anunció esta temporada. Hablábamos de que el equipo iba a tener muy buena pinta, de que se habían hecho las cosas muy bien, de que se iban a anunciar fichajes importantes, pero ¿tú te imaginabas que el equipo fuera a arrancar tan bien? Es el mejor arranque de un equipo en esta categoría desde la temporada 13-14. Yo creo que es un dato, desde luego, mínimo llamativo, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que es bastante llamativo, ¿no? Pero al final esto, si te lo digo desde primera hora, pues lo había firmado con los ojos cerrados, ¿no? El Empezacín. Pero yo sabía que esta categoría era muy complicada y que empezar como hemos empezado es muy difícil y tiene mucho mérito, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que intentar es mantenerlo en el tiempo, ser igual de ambiciosos que hemos sido hasta el momento. Y mientras más puntos saquemos en esta buena dinámica que llevamos, pues mucho mejor.
Y en ese sentido, fíjate el Tourmalet, el pequeño Tourmalet que estáis viviendo, porque después del Bollullo sin tregua, ya toca el San Roque del Lepe el sábado. También un rival muy complicado, está haciendo las cosas bien, es un equipo recién descendido. También os va a exigir, y encima con lo que se os viene por delante, que también es la Copa del Rey.
Sí, pero es lo que te comentaba. Yo creo que tenemos que ir partido a partido y el equipo es tan ambicioso que ya el otro día, cuando acaba el partido, ya estamos pensando en el San Roque del Epe, ¿no? Al final yo creo que es una virtud que tenemos, una virtud que los jugadores que estamos aquí, pues yo creo que la tenemos, que termina un partido y estamos pensando ya en el siguiente, independientemente del resultado, porque al final creo que es lo que te da ese plus para conseguirlo, ¿no?
Y también imagino que Antonio Cobos machaca todos los días con eso, ¿no? El siguiente partido no deja ver la vista más allá, ni siquiera aunque sea la Copa del Rey.
Claro, no, pues porque al final es que cada partido es importante, ¿no? Y aunque la Copa del Rey es una competición muy bonita, es una competición que yo creo que a todos nos ilusiona, pero al final nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ganando en Liga, ¿no? Entonces al final no nos podemos descentrar tampoco. Yo creo que la plantilla es amplia y que tanto para los 2 partidos pues podemos hacer las cosas muy bien.
Lo que también es verdad es que queda hoy justo una semana, son 7 días los que queda para ese importante partido. Además, Miguel, estamos hablando contigo que eres una persona que ya tiene experiencia en esa Copa del Rey. El año pasado la jugasteis con el Real Jaén ante el Eldense. Como jugador que ha vivido una experiencia así, ¿qué tipo de vivencia crees que se va a vivir aquí en Lucena, un día tan especial?
Bueno, pues yo creo que al final es lo que te digo, es una competición muy bonita y muy ilusionante, ¿no? En la que yo creo que nosotros vamos a salir, pues ya te digo, con una ilusión máxima de hacer las cosas bien, más motivado, si ya cabe. Y al final, pues enfrentarte a ese tipo de equipos, pues te demuestra ver y te hace ver que es posible, ¿no? Al final nosotros, por ejemplo, el año pasado nos quedamos a nada de conseguirlo y bueno, yo creo que tenemos que aprovechar esa buena dinámica para que haya un buen ambiente y para que el equipo haga las cosas bien.
Justo te iba a decir, tendrás la espinita clavada del año pasado, quedaros a las puertas porque no este año soñar con eliminar al Leganés.
Pues sí, la verdad que nosotros no nos ponemos techo y sinceramente sí. si el equipo trabaja, hace las cosas bien, y bueno, también es verdad que hay que tener un poco la suerte de que ellos no tengan su partido, pues esperemos que podamos conseguirlo.
Pues ese es el calendario del Ciudad de Lucena, el sábado contra el San Roque del Epe, el miércoles el partido de la Copa del Rey, calendario exigente, pero desde luego una semana ilusionante. Miguel Cancelo, gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes.
Muchas gracias.
¿Crees en las segundas oportunidades? La ley de segunda oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Ahora en tercera federación, turno para el Saler Puente Genil, que también prepara su partido para esta jornada en casa a las 12:30 el domingo ante el Bollullos. Recordad que coincide el horario con el partido del Ángel Chimene en la Liga Asobal frente al balonmano Benidorm en casa, así que la gente tendrá que elegir si fútbol o balonmano. Nosotros de momento nos quedamos con lo primero, porque si el arranque del Ciudad de Lucena ha sido espectacular, solo el Saler Puente Genil prácticamente le iguala. Son 17 puntos de 21 posibles y sobre todo 20 goles a favor, que le convierten en uno de los equipos con mejor promedio goleador de las cinco grandes categorías del fútbol español. De hecho, nadie en toda la tercera federación ha marcado más goles que los hombres de Álvaro Cejudo. Y entre esos goleadores está uno que fue protagonista el pasado domingo ante el Atlético Nubense, Isma García, que marcó su segundo gol de la temporada y fue el primero en abrir la lata en el minuto 27. Isma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena.
Bueno, buenas tardes. Isma, preguntarte antes de nada, ¿no?, por ese partido, esa victoria 1-3 ante el Atlético Onubense, ¿cómo la viviste tú?
Pues la verdad que muy bien, la verdad que victoria muy importante. Nosotros sabíamos que íbamos a un campo complicado, donde era un equipo muy joven, donde quería dar por fin un golpe sobre la mesa y ganar su primer partido, iban a salir a muerte. Y nosotros sabíamos que para nosotros era muy importante, que teníamos que puntuar, que algunos equipos de arriba habían pinchado y teníamos una oportunidad también para seguir sumando. Y la verdad es que muy contento, muy, muy contento, la verdad. Equipo muy bien.
Isma, son 20 goles ya en este comienzo de liga, prácticamente un promedio de 3 goles por encuentro. ¿Tú esto lo habías vivido antes en estas categorías? Porque a mí me parece una auténtica burrada, ¿no?, esa cifra goleadora del Saler Puente Genil esta temporada.
Sí, la verdad que sí, la verdad que ofensivamente estamos a un nivel muy alto y hay que seguir aprovechando. Y yo, desde todos los años que llevo jugando al fútbol, no, nunca he vivido algo así, la verdad. Pero bueno, hay que aprovechar el buen momento y así.
¿Dónde crees que están las claves para que haya habido este cambio de mentalidad en el Saler Puente Genil? Fíjate, el año pasado costaba sumar 2-3 partidos consecutivos invicto y este año ya son 7 y la verdad es que compitiendo a un gran nivel. ¿Dónde están las claves que expliquen este cambio de mentalidad y también este cambio de táctica, ¿no? Porque ofensivamente, como hemos comentado, el equipo está superlativo.
Yo es que siempre digo que las dinámicas son clave en el fútbol. El año pasado empezamos la liga afuera de casa sin ganar, no ganamos un partido, y ya a partir de ahí nos venían los fantasmas a la cabeza y cada vez que salíamos fuera, dentro de nosotros parecíamos que íbamos a perder el partido. Y este año no está yendo así, porque lo que te digo, sobre las dinámicas. Tenemos una dinámica muy buena, sabemos que tenemos un equipazo de locos, el míster no lo hace saber, y cuando estamos en el campo somos una familia y nos da igual donde estemos jugando y que vamos a ganar 100%. Nosotros creemos en el equipo 100%. Esa yo creo que es la clave, creer.
Además, Isma, es que obviamente está Tommy Montenegro, que está que se sale con 6 goles en 7 partidos, pero es que cualquiera es capaz de marcar gol. También el otro día fue Álvaro Torralbo, fuiste tú, de hecho fuiste primero, que abrió la lata en el minuto 27. Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer gol tuyo?
No, muy contento, muy contento. Pero lo que te digo, cuando estamos todos a una, sí, Tommy es el que lleva 6 goles, el que hay que aprovecharlo ahora, que está en una dinámica espectacular, pero es que en cualquier partido te puede marcar con cualquier jugador del equipo y eso es espectacular, la verdad. Y yo la verdad que muy contento por seguir ayudando al equipo, por abrir la lata el domingo, que nos hacía falta, y muy, muy contento.
Además, Isma, ya el año pasado te asentaste en el equipo, jugaste prácticamente todo. Este año también estás siendo de los más utilizados por Álvaro Cejudo. Un Álvaro Cejudo que... ¿Cómo se nota el hecho de estar con un entrenador que ha vivido tantas experiencias en el fútbol a nivel nacional, a nivel internacional, y que encima, oye, juega una posición muy parecida a la tuya dentro del campo?
Pues sí, no, la verdad es que muy contento, la verdad es que muy contento. Yo sé que tengo compañeros atrás ahora mismo que están apretando muy fuerte y entonces no me puedo relajar. Y gracias a eso también estoy en el nivel que estoy. El míster nos da mucha confianza a todo el mundo, a todo el grupo, y ahora mismo estamos jugando 11, pero la semana que viene pueden jugar otro 11 y la semana que viene pueden jugar otro 11.
Fíjate lo igualada además que está la clasificación, a pesar de vuestro buen estado de forma, que el Ciudad de Lucena es el primero, saca 2 puntitos, está la cosa súper igualada. Un Ciudad de Lucena que ganó al Bollullos este fin de semana y que ahora el Bollullos os visita a vosotros. Es que está la liga igualada y además ahora yo creo que entra un tramo importante de la competición, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, esta semana son muy importantes para nosotros. Nosotros sabemos que esta categoría, nuestro grupo por lo menos, donde yo juego siempre estamos apretados. Por arriba y por abajo, siempre, toda la liga. Y va a seguir ahí todo el año, va a seguir ahí. Eso lo tenemos claro, nosotros tenemos que seguir partido a partido, yendo por el más 3 siempre, y ya cuando tengamos posibilidades y que digamos, yo podemos ganar la liga, vamos. Y vamos muertos por ello, pero mientras, poquito a poco, pasito a pasito y para adelante.
Y en ese sentido, el siguiente pasito, el Bollullos, que la verdad viene de perder 2 partidos seguidos, está en la zona alta de la clasificación y va yo creo que va a ir con el cuchillo entre los dientes, ¿no?
Es lo que te digo, al final esta categoría es como es, muy dura. El Bollullos llevaba sin perder 5 o 6 partidos seguidos, ganando y empatando. Y bueno, estas dos últimas jornadas, pinchados dos, nada. Eso no quiere decir que el Bollullo venga aquí y diga, llevamos 2 partidos seguidos perdiendo, vamos al Puente de Nil, que está en un estado de forma muy bueno. No, ellos van a venir aquí a muerte, aunque hayan perdido los últimos 2 partidos que han pinchado. Ellos van con la mentalidad ganadora siempre. Es lo que te decía, al final la liga es muy dura y ellos venían de 6 partidos sin perder y ahora, después de estos 2 pinchazos, pues a lo mejor vienen con una dinámica un poquito más a morder, un poquito más a defender, para intentar con otro tipo de buena dinámica. Pero bueno, nosotros sabemos que es un equipo muy fuerte, con muy buenos jugadores y vamos a salir al 100%.
Va a ser un partidazo, sin duda. Ya toca empezar a preparar esa próxima semana y ese próximo partido. Isma García, gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en Avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo para el fútbol provincial, pero esta vez cambiamos el prisma porque toca contar una historia difícil y complicada que ha estado viviendo Rafa Roldán, jugador y capitán del Legabrense de Primera Andaluza, y que el pasado domingo de momento se puso el punto y seguido con final feliz incluido a unos difíciles meses tanto para el jugador como para el club. Todo comenzó el pasado 7 de agosto cuando el Legabrense intentó hacer la ficha para la nueva temporada a uno de sus capitanes. En ese momento, tanto la entidad como jugador descubrieron que la Federación Andaluza había sancionado a Rafa por 6 meses. El motivo: Rafa era entrenador del equipo alevín de Legabrense y, aunque había advertido con tiempo que en muchos partidos no podría estar presente por motivos laborales, la federación no tuvo en cuenta esa apreciación y aplicó las normas correspondientes, sancionando al jugador. Sin embargo, dicha sanción nunca se notificó al jugador, impidiendo pues que se reclamara o se buscara una solución. Tanto el club como el jugador se pusieron manos de un abogado en un intento de reclamar esta situación, y precisamente el pasado viernes salió la resolución del TADA, que es el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en el que aceptaban a trámite el recurso impuesto y le otorgaba la cautelar a Rafa Roldán, por lo que tras 2 meses parado podría volver a jugar con el Legabrense. Y así sucedió, de hecho, el pasado domingo, en donde empezó en el banquillo para jugar en la segunda parte después de muchísimo tiempo sin hacerlo. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te sientes antes de nada? ¿Cómo es volver a competir después de tantísimo tiempo en donde no te han dejado?
Pues como volver a no ser, diría yo. Al fin y al cabo llevas 2 meses entrenando con tus compañeros y estando en dinámica, pero sin poder competir los domingos y sin una lesión física, y volver a competir es algo nuevo. Volver a competir, volver a tener ese como gusanillo que tienes. Y tal como te he dicho antes, reventado. Ahora mismo voy 45 minutos y estoy muy cansado.
Hay que coger todavía el ritmo de competición porque, claro, son 2 meses sin poder competir. Rafa, yo lo he explicado por encima, pero cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado, cuál ha sido tu caso y cómo te has visto afectado, porque, claro, resulta que la federación te había sancionado por una cosa que no sabías ni que estaba sancionado. Cuéntanos tú un poquito, explícalo tú un poquito mejor.
Sí, básicamente eso. Yo era entrenador el año pasado de una alevín de cuarta, por motivos de trabajo no podía asistir, y entre el trabajo y competir yo, pues no pude ir, y me sancionaron, me mandaron diferentes avisos, pero un aviso que a mí nunca me ha llegado, porque el correo que transcribe la federación en mi situación estaba mal puesto, mal escrito en una letra. Y después la intranet, pues, como estaba el correo mal, no estaba activa. Vamos, básicamente eso, cuando a ti te mandan un correo, pone tanto la fecha cuando lo envían, como la fecha cuando lo lees. Entonces yo tenía todos mis correos sin abrir. Entonces me sanciona día 20, pero yo no puedo ni reclamar ni nada, y es lo que yo le digo a la federación, que yo no podía reclamar. Que yo tengo todos mis papeles en regla, que te puedo reclamar, podría haber reclamado, pero es que no me he enterado. Es que mi problema es que yo no me he enterado sobre mi sanción, aún estando una licencia en vigor.
Lo que pasa, Rafa, es que habla bastante mal de la federación, porque cuando tú envías un correo a una persona y ese correo está mal, el correo no llega. Y eso se ve, eso se transmite, ¿no? Eso tú te das cuenta de que el correo no está llegando al destinatario, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que refleja es un poco de dejadez, ¿no?
Yo lo que considero es eso, no es dejadez, yo no le he hecho la culpa a ella, pero si tú ves que uno que está dentro de la federación, que juega cada domingo, que no tiene ningún problema, que incluso es sancionado por 5 tarjetas amarillas o por una expulsión o algo, que está jugando regularmente y ves que sigue jugando, pero que no te contesta nada, que los correos no los lee, y que no pueda, y que no lo ve, no sé, existe el teléfono, existe una comunicación con el club al cual pertenezco y en el cual juego, no sé, creo que hay muchas formas de informarse que no han sucedido, no sé si es de preocupación o que les da igual.
Lo que ocurre, Rafa, en ese sentido, además, es que estamos hablando de un equipo infantil, obviamente, las categorías son las que son, el dinero que se recibe es el que es. Claro, tú justificas que no puedes ir a esos partidos porque, obviamente, tienes unas responsabilidades laborales. Es extraño que en ese sentido se castigue de esa forma a alguien que prácticamente lo hace de manera altruista. No, ya no solamente en tu caso, sino yo creo que en general, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, en Córdoba no sé si son 17 casos los que hay, entre 17 y 20, y en Málaga hay un montón. Pero, no sé, un fútbol no profesional, un fútbol donde la gente intenta estar profesionalizar lo máximo posible, no sé, este tipo de sanciones, aparte de económica, dejar a una persona, es que no era solo el caso de dejarme sin jugar, es que yo no tenía ficha, es que si yo no podía ni entrenar, básicamente, yo no podía entrenar con mi equipo porque si yo me lesionaba la multa no me cubría, porque yo tenía la ficha de prueba, pero eso se acaba, eso finaliza un tiempo, eso tiene un tiempo y finaliza. Pero es que yo no podía ni entrenar, es que yo no podía tener ficha con el equipo.
¿Cómo lo ha pasado Rafa Roldán estos dos meses?
Regular, creo que el equipo este año me ha cogido muy bien, se enteró de las cosas y me apoyó un montón y no tengo ningún problema, tanto a él como el cuerpo técnico como la directiva. Y la verdad que como digo, cada domingo o cada día de partido he estado con mis compañeros, pues al final me lo tomaba que estaba sancionado, que estaba lesionado, entonces el gusanillo de no estar y no poder estar se medio quitaba. Pero bueno, cuando por fin el viernes conocí de que tal me daba la cautelar y que estudiaba mi caso y que podía jugar el viernes, pues fui yo creo que la persona más feliz del mundo.
Claro, además te iba a preguntar por ese momento en el que recibes el correo, no sé si lo recibes tú, lo recibe el club, cómo es ese momento en el que se comunica, que tú se lo haces saber o ellos te lo hacen saber a ti, el club, los entrenadores, los jugadores, los compañeros, cómo se vive eso en el vestuario.
Hombre, yo creo que mis compañeros se pusieron súper felices, me enteré el viernes en la hora del bocadillo, como estaba desayunando y miré el correo sin ninguna vez, porque esas notificaciones son personales, que me llegan a mí directamente, que no hay nadie, que si yo por ejemplo no me doy cuenta, no hay nadie que se dé cuenta. Me puse nervioso cuando vi el correo, no podía entrar, me costó un poquito entrar, conseguí mandarlo. Es más, ni leí el correo, simplemente mandé el documento a mi entrenador y cuando estaba empezando a leer el documento, porque de lo que me habían mandado, me llamó mi entrenador y me dijo, ¿lo has leído? Y le dije que no. Y me dice, pues que estando en la cautelar y puede ser que haga el domingo. Vamos a intentarlo. Y se puso mano a la obra y nada. Y es lo que tú has dicho antes, pude sentar en el banquillo y disputar los primeros minutos.
La verdad es que por fin un final feliz, que yo creo que también os lo merecíais, tanto tú como el Egabrense. ¿Qué papel ha tenido el club en todo este proceso que entiendo que también ha sido súper importante?
Hombre, el club ha tenido un papel importante porque al fin y al cabo, no sé si bien lo sabes, los documentos tienen muchas letras chiquitillas y te lo echan para atrás con muy poquita cosa. Entonces, una vez conocieron el caso, mientras había tenido unos casos previos donde lo mejor era ponerlo en un abogado deportivo para que no equivocarnos en pequeñas cosas, en pequeñas legalidades, como él dice. Entonces el club se puso en contacto con un abogado y deportivo que ha sido básicamente el que me ha llevado todo, aunque lo que hacíamos era, como yo lo tenía personal como mi persona, pues él escribía, lo poníamos como lo teníamos que poner y lo enviaba yo a través de mi endes personal, de mis cosas personales.
Pues la verdad es que un éxito. Ahora el caso está en la cautelar. Veremos a ver si definitivamente le dan la razón a este Rafa Roldán que pueda seguir disfrutando del fútbol con el Egabrense, que es su actual club. Rafa, gracias por estar con nosotros, por contarnos tu historia y ojalá esa sanción se termine aquí y pueda seguir jugando todo lo que quieras y más.
Ojalá que él también me dé la razón o por lo menos me permita jugar y nada más. Ahora mismo soy el más feliz del mundo.
Y que siga, Rafa. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
¿Tienes una empresa y buscas eficiencia y ahorro? En Soldelia te ofrecemos energía solar sin invertir en placas solares, sin utilizar tu tejado y sin cambiar de comercializadora. Ahorra hasta un 40% en tu factura de la luz y paga solo 6 céntimos por kilovatio hora. Únete a la comunidad solar de Soldelia para empresas en Lucena y disfruta de energía renovable, local y asequible. Más info soldelia.com.
Olivarero. Es muy importante abonar en septiembre-octubre, sobre todo en años de cosecha, para evitar el agotamiento del olivo y bajar la becería, con un abono alto en potasio y bajo en nitrógeno, como son Nitrofosca Especial 12-12-17 y Entec 13-10-20. Abonar a razón de medio kilo por cada 20 kilos de aceituna prevista.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Abrimos bloque de polideportivo y antes de nada, cerramos todo lo que ocurrió el pasado fin de semana con kickboxing porque el Club One de Puente Genil brilló en el Open Internacional de Ciudad Real, en donde el club terminó con 7 medallas de oro y 4 de plata, siendo además el tercer mejor club de los 63 que participaron en este importante torneo celebrado en Castilla-La Mancha, que contó además con presencia internacional de países como Italia o Portugal. Ya nos escucha de hecho Antonio Almirón, entrenador y director de este Club One de Puente Genil. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues buena que pasa, encantado de nuevo.
Pues Antonio, es que está siendo un clásico ya aquí en Andalucía Centro Deportes, porque es verdad que tanto el gimnasio como tus chicos y chicas no dejan de ganar. ¿Cómo se os dio ese fin de semana en el Open Internacional de Ciudad Real, en donde además fuisteis súper protagonistas, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que superamos todas las expectativas que teníamos puestas en este campeonato. Y los chicos pues demostraron el nivel que tiene y su constancia y su sacrificio.
Y sobre todo, la sensación de que se sigue trabajando cada vez a más y cada vez están más presentes dentro del ámbito nacional e internacional, porque hay que decirlo, ¿no? Este Open Internacional de Ciudad Real hubo mucha participación extranjera también.
Sí, la verdad es que hubo unos 500 deportistas que participaron. Comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Salamanca. De Andalucía fuimos dos equipos, uno de Sevilla y nosotros, y luego bueno, vino la selección italiana, vino dos equipos italianos, dos equipos portugueses, la verdad que un nivel alto y que nos sirvió a nosotros para más o menos saber en qué nivel estamos y preparar nuestros próximos compromisos.
De 63 equipos fuisteis terceros, yo creo que va bien el trabajo, ¿no?
Está genial, el tema del medallero no esperábamos ese resultado, la verdad que habíamos visto en el sorteo quién no había tocado, sabíamos la dificultad y bueno, no esperábamos este resultado.
Cuéntanos un poco más sobre estos chicos y chicas que fueron los auténticos protagonistas por categorías y modalidad, las medallas que consiguieron, Antonio.
Pues mira, empezamos por lo más pequeño. Tenemos a Amado, que 13 años, cadete mayor, consiguió la medalla de plata, tanto en light contra, después de dos combates, como en kill light, después de tres combates. Pues así que fue doble medalla de plata. Luego tenemos a Hugo, que también cadete mayor, en 52 kilos, consiguió la medalla de plata en kill light después de tres combates. Continuamos con Raúl Arroyo, que hizo seis combates, fue el que más peleó. Ganó doble medalla de oro en K1 light y en kill light, menos de 63 kilos. Tenemos a Iván, que es actual subcampeón de España, que ganó la medalla de oro en kill light y la plata en light contra. Seguimos con Diego Cortés, que ganó la medalla de oro en Loki, en ring, y consiguió también la medalla de oro en kill light y en tatami. También tenemos a Alex Agudo, que ya también es conocido, el campeón de España de tatami, consiguió la medalla de oro en ring en Loki y la medalla de oro también en tatami, en K1 light, después de tres combates. La verdad que muy contento de todo.
Antonio, a mí sinceramente, más allá de las medallas, lo que más me sorprendió cuando fui a visitaros en verano fue ese sentimiento de familia, y entiendo que eso es precisamente lo que os ha llevado primero a triunfar y luego a disfrutar de estos éxitos que habéis conseguido este fin de semana, ¿no?
Yo creo que, a ver, todo suma, ¿no? Y la verdad que el equipo, aunque es un deporte, como te he dicho muchas veces, que es individual, la hermandad, el equipo es muy importante, ¿no? Tenemos tres deportistas que no pudieron conseguir medallas, que pelearon contra los mejores. El caso de Jennifer Arteaga, que peleó contra la campeona de España de K1, senior, Jennifer Junior. No había nadie en su categoría, la pasamos como tiene 18 años senior, con una mujer, vamos, ya con 25 años. Lo hizo genial, perdimos en los últimos 10 segundos. O Eric, que perdió con el campeón, con el doble campeón de España de los últimos 2 o 3 años, la categoría también en los últimos instantes. Al final los compañeros se vuelcan en ellos a pesar de haber perdido, siempre con una buena sonrisa, ayudando también y disfrutando también de los éxitos del compañero, eso al final lo que hace es formar un equipo y una familia, y con eso se va a mucho sitio.
Antonio, ¿cómo de importante es poner el nombre de Puente Genil a nivel nacional gracias a estos chicos y chicas que se esfuerzan tanto y que además consiguen tantos éxitos?
Hombre, la verdad es que es importante, ¿no? Yo creo que ya no es solo el nombre de Puente Genil, yo creo que es el nombre del club, ¿no? Tanto Amado es de la localidad aquí de Estepa, Iván es de Casariche, Alex es de Aguilar de la Frontera. Ya estamos hablando que tres de nuestros deportistas más laureados no son de Puente Genil, ¿no? Son de pueblos cercanos a nuestra localidad. Por lo cual, yo creo que es llevar el nombre del club, ¿no? La gente empieza a conocernos. Cuando fuimos allí, a Ciudad Real, no nos conocía apenas nadie. Y sin embargo, cuando salimos del Open, tanto los árbitros como muchos jueces ya nos felicitaron por el trabajo de los niños y demás.
Porque ya estáis haciendo un nombre a nivel nacional y eso es súper importante y eso se consigue desde luego a base de trabajo. Antonio, la pregunta que te hago siempre para cerrar, ¿cuáles son vuestras próximas metas?
Bueno, siguiendo con el tema del tatami, o más importante, nuestra meta más importante es la del 30 de noviembre y 1 de diciembre, que tenemos la Copa de España, que se celebra en Torremolinos. Es posiblemente la competición más importante del año junto a la Copa Andalucía, contra el Campeonato de Andalucía. Entonces ahí va a venir lo mejorcito de España. El año pasado ya fuimos a Badajoz, fuimos 5-6, al final nos traímos dos medallas que la trajo Raúl Arroyo, y sabemos que es un campeonato dificilísimo, ahí van los mejores de los mejores, y bueno, esperamos que este año, que es nuestra comunidad, pues conseguir algún metal.
Pues el 30 de noviembre, 1 de diciembre, vamos a estar súper pendientes porque, desde luego, como siempre, lo vamos a contar aquí en Andalucía Centro Deportes. Antonio Almirón, entrenador, director de este Club One que no deja de crecer. Gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros. Un abrazo.
Y ya para cerrar este Andalucía Centro Deportes, tiempo para poner la vista ya en lo que se nos viene por delante el próximo fin de semana. Hoy ha sido presentado en las Navas del Serpillar la primera concentración de balonmano benjamín organizado por la Federación Andaluza de Balonmano con la participación activa del balonmano Lucena. Carolina Cierto es la alcaldesa de la pedanía de las Navas, donde se va a desarrollar este evento.
En este acontecimiento queremos decirle a todos los vecinos de Lucena, Nava, Jauja y todo el que quiera visitarnos el domingo 27, este domingo próximo, que vamos a tener la jornada de competición de balonmano de benjamín. Está hoy con nosotros Francisco Molina, secretario de la Federación Andaluza de Córdoba, Sonia, presidenta del Club de Balonmano de Lucena, y el concejal Ángel Novillo de Deportes. Estamos orgullosos de volver a celebrar otro evento deportivo. La cantidad de personas y todos los vecinos que siempre acompañamos en todos los eventos en esta jornada, el domingo, que va a ser desde las 10 de la mañana aproximadamente, vamos a echar un día todos en acompañamiento vecinal, deportivo. Vamos a aprender, los que quieran acercarse a venir a aprender a jugar balonmano, sobre todo los pequeñines, van a tener, aparte de que van a poner una barra solidaria, van a tener acceso a diferentes juegos que van a acompañar el día desde la delegación. Se va a poner un rocódromo. Se va a poner pista de gladiadores, una pista de minifútbol y una miniferia para los más pequeñines, todo ello gratuito, para tener otro día más todos juntos, todos los vecinos. Pues como nos gusta a nosotros, que somos muy participativos y todos los fines de semana tenemos algo.
Dicha actividad tendrá lugar durante toda la mañana del domingo desde las 10 y reunirá a equipos de toda la provincia de Córdoba en las pistas deportivas de las Navas del Serpillar, donde la estación de Renfe. Así explicaba el formato de la competición Francisco Molina, secretario de la Federación Andaluza de Balonmano en Córdoba.
Este año tiene una particularidad diferente, en la cual tiene un premio que añade más al tema de la competición, que los equipos ganadores, dos en femenino y dos en masculino, tendrán acceso al Cadeva, que se celebrará a nivel andaluz, todavía el sitio por concretar, y la verdad que esta concentración, que es la primera que se celebra en Córdoba, albergará unos entre 15 y 20 equipos, benjamines y prebenjamines. Un total de unos 150 o 200 niños, entre niños y niñas, porque hay los dos géneros. Y nada, súper agradecido de que se celebre aquí y de toda la infraestructura y juegos adicionales al balonmano que el Ayuntamiento Pedáneo de las Navas del Serpillar nos ha puesto a disposición de la Delegación Cordobesa de Balonmano.
Para que todo salga a la perfección es fundamental, desde luego, la labor del balonmano Lucena, cuya labor es vital para que las Navas, y en este caso la localidad lucentina, acojan esta actividad que es importante dentro de la Federación Andaluza de Balonmano. Sonia Mora es la presidenta del Club de Balonmano de Lucena.
Deciros que el domingo os esperamos todos aquí, que va a ser una mañana muy bonita, donde van a jugar los más chicos de las categorías, que son la base principal de lo que es el balonmano. Entonces, lo más bonito es verlo, porque es una cosa que está muy bonita, de ver a ellos jugar, cómo se entretienen, cómo disfrutan y se lo pasan pipa. Aparte también vamos a tener una barra, vamos a tener paella, va a haber una mini feria, en fin, va a haber muchísimas cosas que se lo van a pasar muy bien y donde podemos echar un día estupendo aquí todos juntos.
Tiene pintaza, desde luego, este evento que tendrá lugar el domingo desde las 10, ya sabéis, balonmano en las Navas del Selpillar. Nosotros nos marchamos, ponemos el punto y final. Mañana jueves volvemos con mucha más actualidad deportiva del sur de Córdoba. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.